en micompromisoesclaro.cl y súmate al Smart Working. Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl. ¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl. Hoy tu oficina puede estar en el lugar que tú quieras. Smart Working de Claro Empresas te ofrece las soluciones para trabajar seguro, conectado y en tu espacio. Colaboración, seguridad, conectividad, movilidad y equipamiento. Arma tu plan en micompromisoesclaro.cl y súmate al Smart Working. Claro Empresas, transformemos tu negocio.
Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
Hoy en la mañana, yo diría que cambió el ánimo santiaguino y cambió básicamente porque la cátedra esperaba algunas regresiones de la región metropolitana que está actualmente en fase 2. Lo esperaba sobre todo en algunas comunas que han estado un tanto complicadas en términos de cifras sanitarias. Sin embargo, las autoridades sanitarias decidieron mantener básicamente los mismos estándares de exigencia, los mismos resguardos, las mismas restricciones que estaban rigiendo hasta este momento. Y sobre este tema partimos la conversación en esta edición de Terapia Chilensis, nueva semana. Me acompaña Andrés Benítez y Arturo Fontén. Muy buenas tardes, señores. Gusto de tenerlos aquí.
Una semana más. Esto es semana a semana, parece.
Semana a semana, exactamente.
Impresionante.
Ustedes pertenecían al partido de los que estaban... Pertenecían al partido de los que estaban preocupados por la eventual regresión a una cuarentena más dura.
Bueno, pero es que fue el propio ministro de Salud quien advirtió el día sábado, viernes, que las cifras estaban muy malas y que iban a tomar que iban a mirarlas, dijo, pero que probablemente iban a tomar medidas más duras, y la gente entendió eso como que venía era una cuarentena. Sí. Las cifras, por lo demás, están malas,
¿no? Muy malas.
Y hoy día, en la mañana, antes de anunciar si se había o no cuarentena, sí, él dice una cosa muy rara.
Apareció en La Serena.
Sí, dijo, las cifras están... Estoy muy optimista por las cifras.
Entonces, tanto del país como de la región metropolitana.
Claro, entonces no sé si estaba mirando las mismas que miró el viernes o algo pasó entre medio, pero lo concreto es que la cifra mejoró, o sea, se aminoró la velocidad de aumento. Ay, y sí. Ellos dijeron, y con justa razón, yo creo que lo que están tratando de hacer la autoridad es evitar la cuarentena en Santiago, claro. Que sería terrible, o sea, si hay que hacerlo, habrá que hacerlo, pero es un golpe duro, ¿no?
Brutal. Y la gran pregunta es qué nivel de cumplimiento hay hoy día, qué nivel de voluntad de cumplir, porque en otro momento me parece que había mucho más voluntad de cumplir de la que yo noto ahora, como que ahora cuesta mucho volver.
No, yo creo que ahora existe más voluntad de cumplir que antes de la Navidad.
Eso sí. Pero yo me refiero respecto al invierno.
Ah, ya.
Cuando estuvimos
no, pero
realmente
todo hace pensar, oye, en función de cómo se comportaron las cifras en las últimas dos semanas, que estábamos pagando los pecados cometidos en la Navidad y en el Año Nuevo.
Bueno, ojalá sea eso, sí. Y no sea esta ola que tan fuertemente ha golpeado en Europa.
Claro, que sea un efecto propio de la lógica con que se desarrolla el virus.
Claro, porque lo que ha pasado en Inglaterra, lo que está pasando en Alemania, en España, en todas partes, pero, digamos, es muy serio.
Yo creo que no nos vamos a escapar de la lógica de la segunda ola. Lo que está pasando acá es que las cifras van a ir un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero la tendencia es al alza. Y la segunda ola está en camino, es algo inevitable a mi juicio, porque es de la lógica del coronavirus, o sea, claro, asumiendo que no hay
ahora vacuna. La gran diferencia hoy en relación a la primera ola es que esta vez hay vacuna.
Hay vacunas, pero entonces la pregunta es la velocidad de vacunación, porque da la impresión que el bicho corre más rápido que la vacuna.
Sí, claro, no siempre va a correr más rápido que la vacuna, pero sí, pero lo importante es que la vacunación ya comenzó y que prácticamente ya está vacunado o inmunizado el personal de
primera línea,
de servicios de salud.
Sí, eso es una gran logro.
Es un gran logro y que se va a partir ahora con los, entiendo yo, con las personas mayores.
Fue lo que lanzó el ministro de Salud en el norte ahora.
Claro.
Ahora, Chile va a tener un test de fuerza porque llegan estas casi 4 millones de vacunas chinas que están con algún problemilla, parece, porque no las han autorizado acá. Hubo un informe muy errático la semana pasada respecto a la eficacia de la vacuna, que fluctuó entre 50, o sea, lo bajaron a 50% hasta 98%.
Claro, en Turquía fue como 90 y tanto, claro, y en Brasil 53, creo.
Pero el problema es que no han liberado los chinos la tercera fase del estudio. Para ser justo, liberaron en una revista que a lo mejor tú conoces, se llama Lancet, que sí, parece que es muy prestigiosa.
¿Tú no la lees?
No.
Todas las noches
Lancet para ver qué está pasando. ¿Eh? Y bueno, la cosa es que las primeras dos fases estuvieron perfectas, pero falta esta tercera fase, y entiendo que el ISP como que entró en cautela y dijo, vamos a esperar que llegue más información. Probablemente las vacunas lleguen antes que se apruebe. Estas no son vacunas que requieren gran refrigeración. Bueno, pero la cosa es que vamos a tener 4 millones de vacunas y esas hay que ponerlas rápido, que es el problema que han tenido todos los países. ¿Cómo se ponen estas? O sea, ¿cómo llamar a la población?
Entiendo que el gobierno se ha comprometido con cifras que son bastante ambiciosas, 5 millones de personas
el primer trimestre. Claro, porque esas son las vacunas que van a tener. Lo que ha pasado en otros países es que no basta en tener las vacunas, hay que colocarlas.
Claro, ese es el problema.
No, pero yo creo que cuando habla de 5 millones de personas, habla de eso, de que
no,
de
sí, verdad, esa sería la meta.
Inoculadas, no de vacunas que estén.
Sí, pero hemos visto en otros gobiernos, en otras partes del mundo, como las promesas no se cumplen.
En los depósitos de la Dirección de Aprovisionamiento del Estado.
Claro, ahí no se pone. No, pero el punto es que hasta ahora se suponía que si te llegaban 10 vacunas ponía 10, si te llegaban 100, nadie pensó bien, decían, el problema es la distribución, la producción. Claro,
¿cómo llegas al hogar de ancianos donde hay 40?
Pero la idea de colocar millones de vacunas, todo el mundo asumió, bueno, las colocamos, pero no es tan fácil.
No es tan fácil.
Y Estados Unidos va atrasado, ya comentamos el caso de acá de Israel, creo, sí, que es el país que más ha colocado, pero para eso se saltó todos los protocolos, es decir, dijo, el que llegue, llegue nomás, que quizás matemáticamente es lo más fácil. Sí. Quien quiera vacunarse, que venga a vacunarse. Pero bueno, tiene razón que vamos a tener. Entiendo que Israel bajó a la mitad su tasa de velocidad de crecimiento del virus, vacunando al 25% de la población. O sea que parece que fue un efecto. Vacunar al 25% ya sirve.
Oye, bien notable.
Y yo quería comentarles que también me sorprendió, tanto como las no cuarentenas, la aparición de Briones en el mapa electoral, sí, de la derecha, del ministro de Hacienda, me refiero a Ignacio Briones. ¿Quién sería hasta ahora el tapado de Bópoli?
Claro.
Y me parecen dos cosas interesantes ahí. La primera es, me encuentro interesante lo que hace Felipe Kast, que no quiere ser el candidato eterno. Sabe que está mal en las encuestas, pero eso nunca ha significado que el líder de un partido no se presente a la reelección. Tenemos casos infinitos, ¿no? Tenemos a Meo, tenemos, bueno, hay muchos, ¿no? Y él planteó algo como que querían tener, dar una sorpresa, algo refrescante, y sacan a la palestra el nombre del ministro de Hacienda. Todavía no hay certeza de que él sea candidato, pero hoy ya dijo hace pocos minutos que se sentía muy honrado, que es cierto que su compromiso está con el presidente, es lo que dicen todos, ¿no es cierto? Ahora soy ministro de Hacienda, no tiene que decirlo ahora, pero el punto es que Bópoli tiene Consejo General el 30, o sea, nos quedan muchos días, 30 de enero.
Claro.
Pero me parece interesante su figura, me parece que la derecha entre Briones, está Sichel, no nos estamos quedando con la misma Tei, se está abriendo un poquito la cancha.
Sí, no, a mí me pareció muy interesante la aparición de Briones. Creo que debe renunciar rápidamente, porque un ministro de Hacienda que ya abre la puerta a ser candidato como ministro de Hacienda pierde mucha credibilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es urgente, que se resuelva. Pero creo que es una muy buena carta para Evópolis y como tú dices, abre, me parece, el panorama. O sea, las figuras como él, como la de Sichel, son interesantes que estén en Chile Vamos. O sea, me parece que la gente está buscando nombres nuevos. Y ahí hay dos.
Ahí hay dos jóvenes, ¿no es cierto?, dentro de todo. ¿A ti no te gusta, Abril? ¿No te gustó?
Sí, me parece interesante.
Ahora tampoco haya ganar, Briones, pero
sí, no encuentro que cambie los ejes magnéticos de la Tierra, digamos, no, pero
no, pero es como, sí, es como leer una buena novela nomás.
Sí. No, es menos que leer. A ver, entiendo la racionalidad que tiene para los partidos políticos designar tener un precandidato presidencial. Me parece que es muy importante para apañar, por decirlo así, para apoyar a los constituyentes, para apoyar a sus candidatos a concejales, a las municipales, etcétera, etcétera, digamos. Pero a mí siempre me ha parecido un poco raro estas candidaturas presidenciales de orden testimonial, digamos. Las encuentro, sí,
amorosa.
Ah, la encuentro muy amorosa, sí, muy amorosa, muy, sí, no veo que muevan las agujas, las grandes agujas.
Pero, a veces cumplen, Héctor, un rol de,
pero dame un ejemplo, ponte tú,
Andrés Velasco creo que fue una candidatura interesante, porque ¿sabes qué pasa?
Es que si es por eso, digamos, o sea, me parece ridículo. Ridículo, o sea, me parece ese me parece un ejemplo, digamos, de la pérdida de tiempo.
No, porque son personas que le dan cierta racionalidad al debate, exponen ideas más libremente, tienen argumentos interesantes, no sé, creo que dan...
No, me parece casi más importante la candidatura de Abdón Parra, digamos, en el año 58, creo que fue. Un poco antes. No, o sea, me parece... A ver, digámoslo francamente, paja molida, eso es lo que me parece. Pero, reconozco que los partidos están obligados a tener un precandidato. Se vende mejor, digamos. Ahora no veo cuál es la dificultad de que proclamen a otro que ya está, digamos. Si la centro derecha ya tiene un buen manojo de candidatos. Está Desbordes, está Lavín, está la Evelyn, está Sichel, está, bueno, y pueden estar muchos más, digamos.
Oye, el que no está marcando mucho todo esto es Desbordes, ¿eh? De todos ellos, Desbordes está bien desdibujado.
Sí.
Está como sí, que salió del ministerio como un gran hombre de RN, y yo creo que en ese sentido hasta Sichel.
Pero entiendo que será proclamado por su partido este mes, ¿o no?
Yo creo. Salvo, bueno, es que no sé en qué categoría va a correr Sichel. ¿Va como independiente en la primaria?
Va como independiente. En cuyo caso yo creo que el partido va a tener que proclamar a Desbordes, pero dar una cierta libertad, sí, de acción.
Como lo hizo con Piñera.
De dejar la puerta abierta, digamos.
Y la otra que aparece, tú ibas a decir algo, Arturo.
No, es que tu análisis parte del supuesto de que la candidatura de Briones no podría crecer. O sea, no podría aprender, pero en una de esas prende. O sea, no sabemos eso.
Claro.
Yo sé que es muy difícil para un ministro de Hacienda lograr eso.
Para el ministro de Hacienda que no le gustaron los retiros del 10%.
Claro, o sea, sí. Pero no es solo el caso de él, tenemos una lista de ministros de Hacienda que han aspirado
pero
a ser presidentes.
Pero no son
que,
precandidatos presidenciales.
Sí, muchos, a eso me refiero. Y nunca llegan a la presidencia.
Salvo Vigi. Velasco.
El propio Izaguirre en un momento dado estuvo con perspectivas presidenciales.
Gustavo Roo.
Claro, ahí Jorge Alessandri fue presidente, pero él fue antes, o sea, digamos, hubo un tiempo entre medio.
Fue el tiempo de Juan Antonio Ríos.
Claro, creo, ¿no? Entonces hubo un buen tiempo entre medio. No,
Foxley. Foxley fue precandidato,
claro,
¿no?
Foxley, o sea, fue precandidato. Es lo típico, sí. Pero es muy difícil pasar de ese cargo a a ser presidente. Pero podría ocurrir, no sé. O sea, Briones tiene mucha capacidad comunicacional, en una de esas es una carta que puede prender. Entonces no sé si es propiamente una candidatura, propiamente, hacia estrictamente testimonial, ¿no? Puede que prenda.
Es que yo creo que un año antes de la elección ya los candidatos tienen que estar prendidos.
Tiene que estar.
No es para estar buscando a alguien que pueda aprender, digamos.
Pero mira porque lo que ha pasado con
porque alguien que puede aprender, bueno, hasta uno de ustedes podría ser candidato, digamos, ¿no?
Bueno, pues,
y podría emprender, claro, sí podría emprender.
Yo con lo que opina, o sea, difícil. Yo después política, de lo que has
la
dicho.
La política ha llegado a unos niveles de tal degradación
sí,
que.
Pero yo después de lo que has dicho. Después de lo que has dicho, no sería un candidato amoroso. No, prefiero no serlo. ¿Eh?
Pues oye, pero mira, ahí tienes el caso de la Paula Narváez. La Paula Narváez entró como una desconocida casi.
Claro,
y está agarrando vuelo.
Y parece que en su sector, o sea, me refiero a su sector, la centroizquierda, no solamente el Partido Socialista. Yo creo que en su sector es la candidata que en este momento está mejor aspectada.
Así
¿no?
parece, o sea,
es mejor aspectada que Undurraga, que la Jimena Rincón, que todos los PPDs, digamos.
Eso es lo que parece. Ya es la candidata del Partido Socialista.
Parece que va a ser la del Partido Socialista.
Eso ya no hay duda. Se retiró en Sulz, o sea, ya no hay competencia. Ahora,
en la encuesta de esta semana sale muy mal, o sea, con muy poco, está en una situación de muy poco conocimiento.
De muy poco. Claro, es una candidata, digamos, donde a lo mejor prende. Y yo encuentro que esos no son buenos candidatos, digamos. Que a lo mejor prende, digamos, sí, claro, a lo mejor prende. Yo creo que no es muy buena candidata.
Pero hay figuras que aparecen. Mira, el caso de Sichel es bien impresionante. Sichel está muy bien posicionado y todavía.
Pero ese es más prendido.
Bueno, pues salió 59% de conocimiento ya, que es bastante para una figura nueva.
Claro.
O sea, él, yo diría que él ha aprendido.
A ver, y tiene, con todo lo nuevo que es, tiene un kilometraje en matinales, digamos, que yo creo que debe estar a la altura del de Lavín y el de Vidal juntos.
Lo hacía muy bien, ¿eh?
Muy bien. Que sí.
Lo hacía muy bien porque su kilometraje de matinales era cuando explicaba todos estos subsidios que había del coronavirus, o sea, no iba solo a opinar, iba a explicar las políticas. Piensa que él sale, lo hemos dicho varias veces, como el ministro más popular del gobierno.
Claro. Así es.
Y lo sacan.
Que fue muy inexplicable, lo analizamos en ese momento, sí, que era muy extraño.
El más popular, y yo encuentro que se ha ido posicionando bien, está durito, o sea, está quiere ser de derecha hoy día con más ganas que Lavín.
Sí.
Es una cuestión increíble.
Sí,
¿no?
Sí, no, sus planteamientos tienen más densidad conceptual que los de Lavín.
De hecho, en una entrevista que le hizo el domingo a José Antonio Kast, dijo que le parecía bien Sichel, no Lavín. Dijo, me gusta, lo encuentro.
Tal cual.
Ahora también el líder este Crispi, que es de la Revolución Democrática,
sí,
habló muy bien de Narváez, que, o sea, sí, cosa que abre una, como dice sí, Arturo, una luz.
Bueno, sí, no, lo mismo hizo Díaz.
Parece que el Frente Amplio está en problemas para encontrar un candidato o candidata a ver que tenga afinidad con, no sé, pues con las bases de ese proyecto político. Y parece que ese mundo, ese nicho del Frente Amplio, no se siente particularmente identificado con la candidatura de Jadwe, y parece que mira con creciente simpatía el nombre de Paula Narváez.
Yo tengo la impresión, fíjate, que se está produciendo una decisión en el Frente Amplio, y mi impresión es que hay una parte que podría ir con Jadwe y una parte que va a ir con la candidatura de la Concertación al final, si es que es alguien como Paula Narváez.
Ya, pero que si viene otra decisión más en el Frente Amplio, ya es, a ver, es la pulverización, digamos, del Frente Amplio.
A mí me parece que hay dos polos ahí que están empezando a distinguirse cada vez más, ¿no?
Ahora, Jadwe está en problemas, digámoslo, porque está con estos juicios o investigaciones por las luminarias, pero otras más. O sea, Jadwe tiene una colección de problemas.
En función de la encuesta Academ de hoy día, por lo menos, ya muestra
20 puntos menos, una cosa.
Claro, muestra algo más que rayones en la pintura.
Sí, ya. Sí. Bueno, y existe la posibilidad de que no sean solo rayones, de que salga algo digamos, verdadero acá.
También queda un poco lastimada Jimena Rincón.
También
por efecto de Felices y Forrado,
sí, creo, ¿no? Sí. Pero hay muchos candidatos, se me había olvidado.
Hay por muchos candidatos y en la Democracia Cristiana leí que el que fue presidente de la Cámara de Diputados hasta el año 19 quiere que la elección, la nominación del candidato presidencial de la DC se postergue un tiempo porque espera él también participar de ese de esa fiesta, digamos.
Iván Flores. Qué increíble que haya tanta gente que quiere ser presidente, ¿no?
Sí.
O sea, cada vez lo pasan peor los presidentes, cada vez les va peor, además, porque esto no es solo Piñera. O sea, Bachelet terminó muy herida, acuérdate, con muy baja popularidad, no muy distinta a la de Piñera. Piñera ha batido todos los récords, ¿sí?
Sí.
Pero no digamos que Bachelet 2 fue un éxito. Que,
no.
Y además, la mayoría de estas personas, por una cuestión puramente aritmética, digamos, van a ser solamente candidatos.
Sí, pues, y todos se tiran. Por si prende.
Otros piensan que van a tener un nivel de conocimiento que podrán ser senadores, parlamentarios, tirarse. Igual es una buena plataforma. Mira, claro, la Beatriz Sánchez, después de lo que le pasó en la carrera presidencial pasada, podría haber sido senadora, probablemente va a ser constituyente. Pero por lejos, ¿no?
De todas maneras.
Ella tiene un abanico de posibilidades hoy día que no tenía antes. Podría haber sido alcaldesa, también se hubiera querido. Tiene una cantidad de votos que puede traspasar. Ahí hay una estrategia de parto por arriba, pero me voy para el lado.
Claro.
No es mala esa.
No es mala.
Y lo otro es que Beatriz Sánchez ayer estuvo con Gonzalo Blumel en un programa, porque los dos son candidatos para...
Por el Distrito de 10.
Y entiendo que ella fue muy dura, ¿no? Arturo conoce ese detalle.
Sí, sí, fue el programa este de Matías del Río, y se produjo una impugnación que hizo ella a la figura de Blumel, sosteniendo que, en el fondo, que no tenía legitimidad moral para ser candidato por haber sido ministro del Interior cuando se violaban los derechos humanos. Eso fue básicamente lo que dijo, o sea, fue una cancelación política a su persona, digamos. Una cuestión muy, muy dura. Y creo que Blumel respondió bien, dijo, ese es un tema que debe resolver la ciudadanía, y si había una cuestión legal, bueno, ¿por qué no me hicieron un a través del Parlamento había herramientas para destituirme y no se hizo?
¿Verdad que Blumen finalmente no prosperó? La
no fue acusado. No fue acusado, entonces, bueno, esa fue un poco su respuesta, ¿no? Pero me pareció a mí inquietante el tono de la pregunta, el tono, la actitud, ¿no? Una actitud que no buscaba refutar un argumento específico, sino sacar a alguien de la mesa, digamos, descalificar a alguien como moralmente, ¿no? Moralmente no está en condiciones de ser candidato. La Constitución no la podemos hacer con gente como tú, digamos, ¿no? Ese principio de descalificación personal me parece que es sumamente grave. Si eso se instala, digamos, eso va a envilecer el debate político muchísimo.
Y no es muy distinto al que sucede con esta niña Marinovich, la Tere Marinovich.
Sí.
Bueno, ahí aparentemente se bajó una candidata, la Silvia Izaguirre.
Silvia Izaguirre, sí.
Que no quiere participar de una lista. Eso ya, por último, es una decisión personal, ¿no? Pero esta cosa de que no puede participar una persona por lo que ha escrito y dicho en sus columnas.
Sí,
¿no?
Yo me perdí en esa polémica porque no entiendo, o sea, no sé cuál es el problema. Parece que hay manejos de última hora por secretaría, digamos, en virtud de los cuales aparece como candidata a una persona que de la cual no se había hablado antes, que es Tere Marinovich, y que es una mujer que tiene mucho arrastre, mucha sintonía,
en las redes.
Yo creo que como candidata es bastante buena. Entonces me perdo ahí, no sé dónde está el problema.
Que aparentemente su nombre no estaba, o estaba, no tengo idea, pero como...
No, hay, parece que no estaba y entró a última hora.
A última hora. El punto es que ella no puede entrar por lo que, porque no representa las ideas, o no tengo idea.
No, pero yo creo que es un poquito distinto, porque ahí lo que se objeta son dos cosas, entiendo yo. Una, que, por así decir, no se conversó su nombre y entró con ignorancia de los demás miembros de la lista por ese mismo distrito, digamos.
Correcto.
Ese es un argumento, y se había hablado sobre cuáles eran los candidatos, y creo que todo candidato toma en cuenta con quiénes va, ¿verdad?, antes de decidir aceptar. Entonces, ese es un punto. El otro punto es que se objeta, sus ideas políticas, lo que ella ha planteado políticamente.
Sí.
Y yo creo que, tratándose de una constitución, no de un programa político, que es distinto, me parece que las ideas que ella ha planteado, bueno, hacen perfectamente posible e incluso interesante que ella esté en esa asamblea, digamos, ¿no?, en esa convención. Pero entiendo que es distinto decir, mira, yo no quiero ir en la lista de alguien porque las ideas no las comparto, que decir, moralmente tú estás inhabilitado.
Ah, sí, no, sí.
Mm-hmm.
Es un poco distinto, sí.
Me parece que ahí hay un...
Sí, además que el hecho, oye, que si vas en la lista del pacto de una coalición, es lógico que tú no suscribas las posiciones políticas y tengas y sientas absoluta identidad con el ideario de quienes concurren a esa coalición. Obviamente que tiene que haber divergencia.
A mí se ha criticado y se escribió en los diarios la idea de que la derecha hiciera un pacto con el Partido Republicano, el Partido de Kast. Y a mí me parece que la derecha dio un ejemplo de pacto.
Es que
esa no fue
una discusión que tuviera que tuvieran los dirigentes ni tuviera la élite de la derecha, sino que fue una realidad que impuso el propio electorado de derecha. Yo creo que sobre la necesidad o inconveniencia de hacer una coalición, yo creo que se discutió muy poco. Yo creo que nadie se atrevió a plantear, ni siquiera como opción teórica, la posibilidad de ir dividido. A nadie se le ocurrió.
Claro.
Porque habría sido tremendamente penalizado por el electorado de derecha.
Claro, imagina, se ha criticado, en algún momento la centroizquierda, hoy día está dividida, pero llevó al Partido Comunista y llevó a todos los que incorporaba a la izquierda hasta el fondo. Fue una estrategia muy exitosa para gobernar, no solo para elegir, sino para gobernar también, ¿no es cierto? Ahora se dividieron ellos, se pusieron más puristas, pero frente a eso, la derecha se presenta muy unida, y además eso, los mismos dirigentes de la centroizquierda han dicho, con esto regalamos gran parte de, regalamos un porcentaje no menor de la elección de los constituyentes.
Sí, no, eso le da una gran ventaja a la lista de la derecha, sin duda. Y yo creo que es distinto un pacto sobre temas constitucionales, que es una cosa como muy básica, ¿no es cierto?, que un pacto sobre un programa político de gobierno. Son dos cosas distintas.
Cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda Feel Alive. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis. Nos encontramos mañana martes aquí en Radio Duna a eso de las 20 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches.